Bueno, bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Hoy tenemos el privilegio de dialogar con un estratega de campañas políticas, el licenciado Ángel Cintrón. Está con nosotros. Bienvenido, Ángel.
Gracias, Leroy. Un privilegio estar contigo hoy, con todos los amigos que te escuchan a través de tu podcast constantemente. Para mí es un privilegio compartir con ustedes las poquitas cosas que yo pueda saber y aportar.
Licenciado, estamos viviendo obviamente tiempos muy especiales, diría yo. Terremotos, huracanes, ahora el COVID. Pero dentro de todo ese panorama, yo quisiera que pudiéramos abundar un poquito la historia de lo que fue, por ejemplo, las elecciones del 2008, que fuiste el director de campaña de, en aquel entonces, el gobernador Luis Fortuño. Y poco a poco me va guiando, nos va llevando sobre los retos que hay ahora, en la actualidad, con la cantidad de candidatos que hay a la gobernación, a los distintos puestos.
Pues mira, Leroy, interesante tu planteamiento y amplio. Voy a hacer lo más conciso posible sin abandonar elementos importantes e interesantes para el que nos escuche. Yo te diría primero que la campaña del 2008 fue la de Luis o la de cualquier otra persona en aquel momento, era todavía una campaña mayormente tradicional desde el punto de vista de las herramientas de mercadeo y de comunicación pública y del manejo de la sociología del mercado. Pero sí fue el momento de transicionar, fue el momento en que comenzó la transición que hoy, en alguna medida, estamos viendo avanzada, no me atrevo a decir que culminada, porque en la vida todo tiene movimiento, nada es rígido, pero hay como que unas cápsulas de tiempo, ¿verdad? En los 60 hubo una cantidad de años que fue una transición y se creó una estabilidad que duró hasta los 80, hubo otra transición, se creó una estabilidad que duró hasta el 2008 y ahora hubo otra transición ahí que nos lleva a lo que yo creo que de aquí en adelante, por los próximos tal vez 10 años, será el librito que se use, ¿no? Son libritos que se crean de cómo uno comunica, cómo uno persuade a un ciudadano a tomar ciertas decisiones en procesos democráticos. En el 2008 apenas estaban comenzando las redes sociales. Ese es el primer elemento importante. Existía Facebook, pero de una manera limitada. No limitada por razones tecnológicas, limitada por razones sociológicas. O sea, la inmensa mayoría de la población todavía en ese momento no participaba en Facebook como una herramienta de su vida cotidiana, sobre todo los que eran maduros de 40 para arriba, ese sector de la sociedad todavía no tenía a Facebook en su radar. Los más jovencitos lo tenían, que hoy en día, irónicamente, los más jovencitos no usan esa plataforma, usan otras porque en ese momento solamente existía esa. Ahora existen 6, 7 plataformas diversas, inclusive según las edades y los ambientes sociales, existe una plataforma con un interés. En ese momento era solamente Facebook. En ese momento, la tecnología celular y el teléfono inteligente apenas no había llegado. Estaban todavía los flip-flops y lo más avanzado que había eran los Blackberries. En el Blackberry tú podías escribir, pero tú no podías enviar una foto, un dibujo y mucho menos un video. Así que tú no podías compartir videos y todo era limitado. Así que en ese proceso, ciertamente empezamos, manejamos la campaña con las herramientas tradicionales de marketing y de sociología, sabiendo que empezaba ese mundo y dedicamos una pequeña parte de nuestra energía a tener algo de comunicación en Facebook en aquel momento, que te repito, en términos de efectividad era muy limitado porque el mercado de ese ambiente electrónico era sumamente limitado. La gente solamente veía Facebook en una computadora, en un escritorio. Entonces, pues imagínate la limitación que eso tuviera. Pero se comenzó, ¿verdad? Y fuimos entendiendo que eso venía de camino. Esa campaña, ¿verdad? Pues fue muy bonita, muy efectiva. Fue una campaña de muy poca o casi ningún elemento negativo, que fue también algo fuera de lo común, porque en la política siempre está la comunicación positiva y la comunicación negativa. Y a veces hasta se resalta más la negativa. Pero en realidad, lo que siempre una buena campaña tiene que tener es un balance entre ambas cosas, ¿verdad? Tú tienes que comunicar las bondades de tu producto, de tu candidato, lo asertivo, la alternativa que es para lo que se quiere, y a veces tienes que de alguna manera denunciar los errores o los vacíos que tenga el oponente para que la gente tenga criterios para poder evaluar y decidir entre uno y el otro, ¿verdad?
Claro.
Porque somos seres humanos, todos tenemos errores que cometemos o cosas que, de las que no somos capaces de hacer o no estamos preparados para hacerlo. O sea, si no fuera así, tú y yo seríamos astronautas de la NASA, pero mira,
cómodamente. Sí.
Pero no podemos serlo porque eso no es lo nuestro, no tenemos esa habilidad. Pues los políticos son seres humanos comunes y corrientes. Hay políticos que tienen unas habilidades y unas destrezas y unos conocimientos y otros que no, que tienen otras. Y el elector lo que tiene que tener al frente es la comunicación que le permita conocer lo mejor posible a cada una de esas opciones y decir, para esta posición yo quisiera alguien con estas características. A lo mejor yo cojo uno y tú dices, no, pero fíjate, es que yo quisiera estas otras características. Ah, pues a mí me gusta entonces este otro. Y ese es el menú que debe estar allá afuera cuando se diseña una campaña, en el lado positivo, ¿no? Y el lado negativo es un complemento de eso, porque en alguna medida nadie, por condición humana, abre la puerta a decir, mira, mis negativos son estos.
Exacto.
Se ocupa de poner los negativos del otro y viceversa. Y claro, y un candidato honesto, pues tiene que tener la transparencia y el pueblo de dar el valor. Cuando dice, sí, es verdad, de tal materia yo no tengo experiencia, o de eso yo no sé, pero de esto otro yo sí sé. Y yo aspiro a que ya lleguemos a un nivel social donde no solo el aspirante lo haga, sino que tenga reciprocidad del pueblo que valore esa honestidad de esa persona, porque muchas veces una de mis frustraciones en política, no importa el momento, es que se exige mucho de la franqueza del candidato, pero el pueblo no corresponde cuando ese candidato tiene franqueza. Y lo que hacen es que se burlan de él y lo tienen a chacota y le disparan. Entonces uno se pregunta, entonces me pides que el candidato sea transparente, pero tú no lo estimulas a que sea transparente, tú elector. Así
claro,
que
claro.
El cambio en los estilos políticos, muchas veces queremos decir que todo es culpa de los candidatos políticos y las campañas, y la transformación en un mejor proceso político tiene que venir también del pueblo. El pueblo tiene que subir su estándar y tiene que entonces aplaudir cuando las cosas se hacen bien y contrastarlas contra las que se hacen mal para estimular entonces el cambio del lado de los que aspiran, de los políticos y la gente que los ayuda. Porque pues te lo digo yo porque he ayudado muchos políticos en mi vida, muchos, muchos, muchos. Y cuando yo mismo fui funcionario electo hace muchos años atrás y actualmente ayudo a Miguel Romero en San Juan.
Y que pensaría, y perdona que te interrumpa, ese punto que traes bien interesante, pensaría que también eso ayudaría a que más personas con buenas intenciones y con el deseo genuino de servir se enamoren y quieran postularse, porque también les da, si el pueblo sube ese estándar, como tú mencionas, pues también te da a ti como un claro, ánimo.
Claro, si yo estoy corriendo esta operación, ¿verdad?, de comunicación pública, y yo percibo, por los instrumentos que uso para medir, que está teniendo resonancia, que la gente está reaccionando en la calle correctamente a ella, me estimulo a continuar en esa dirección. Por eso es que nos quejamos muchísimo de la campaña negativa, pero ¿por qué todavía existe? Porque desgraciadamente el elector responde a la campaña negativa. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones hasta más que a la positiva. Yo te diría que las pocas veces, no la única, pero de las pocas veces que yo he visto que más se ha respondido, cuando digo respondido es el pueblo, ha respondido a la campaña positiva, fue precisamente la de Luis Fortuño en el 2008. Fue una campaña cuatro quintas partes positiva y una quinta parte negativa, cuando tú miras el overall, y el elector respondía al mensaje positivo abrumadoramente por encima del mensaje negativo. Okay. Y entonces tenías un estímulo a abundar ahí, poner la energía ahí. Pero esa es una de pocas, la inmensa mayoría de, ¿verdad?, históricamente, la inmensa mayoría de las campañas políticas, donde más peso hay, porque es lo que el elector más reacciona, es al lado negativo de la comunicación, y eso es triste.
¿Y a qué tú crees que se debe eso, que se debió ese factor?
En aquel momento yo creo que era un elemento que pocas veces puede pasar. El competidor era una persona cuyos negativos eran demasiado conocidos para todo el mundo y adjudicados. No había que comunicarlos. La gente en la calle había adjudicado esa parte. Y entonces, pues la gente ya no necesitaba que le explicaran eso. La gente buscaba esperanza, buscaba optimismo. O sea, aquello ya yo no sé, sácame de ahí. Dime para dónde caminar, dime dónde es que brilla el sol, dame luz. Y en ese proceso, pues fue más fácil poder proyectar esto es lo que vamos a hacer para mejorar lo que tenemos. Esta es la alternativa. Y entonces lo negativo, pues era mínimo, porque de nuevo, la mayoría de la gente sabía ya cuáles eran los negativos del contrincante. Y los positivos, pues, era incumbente, así que no había que hablar de los positivos del contrincante, porque era un incumbente. Y el claro. candidato que yo ayudaba era un retador. Así que esa campaña, pues, es muy particular cuando uno quiere hacer análisis como el que tú estás haciendo hoy, inclusive análisis más profundo a nivel académico. Quien quiera hacer análisis de comunicación pública y usar las campañas políticas, el 2008 es una pieza de laboratorio importantísima y una pieza transicional en esos dos factores. Es transicional en el factor tecnológico por el que empecé y ahora voy a continuar hablándote, y en el factor también de contenido sustantivo en términos de positivo y negativo del okay. mensaje. Porque fue una circunstancia particular que no siempre se va a repetir, pero te permite entonces usarla de laboratorio de contraste contra otros momentos, ¿ves? Claro. De referencia, como se le llama a nivel científico. Volviendo a la línea que llevamos tecnológica, pues ahí empezamos. En el 2012, que me toca continuar esa campaña para reelección del entonces gobernador, obviamente, en términos bien rápidos, empezamos con un incumbente desgastado, que todos los incumbentes le pasa, con más de 20 puntos atrás. Okay. Y perdimos esa campaña por .0001, punto bicicleta, le dicen en Río Piedra eso. O sea que se caminó un trecho en ese año de campaña, dramático. Quiere decir que indistintamente de que no prevaleció en las urnas, hubo un ejercicio mecánico, sociológico y científico de comunicación que sí tuvo un efecto, que sí surtió un efecto, por lo cual tiene un valor, tiene un peso en análisis. Porque no siempre una campaña tú la vas a ponderar por si gana o pierde. La tienes que ponderar por su contenido y el efecto que tiene, ¿verdad? Y medirlo contra el efecto. Alguien que está bien atrás y gana, o alguien que está atrás y pierde por poquitito. Ahora, el contraste es alguien que está atrás y pierde retrasadamente estando atrás, esa campaña no hizo nada. No surtió ningún okay. efecto. No lo movió de donde estaba. ¿Sí? Okay. Alguien que gana y viene de atrás y de perder y gana, o viene al frente pero gana por mucho más, pues también tuvo efecto, como me pasó con Luis en 2008. Luis en el 2008 ganó históricamente por algo que ni Muñoz Marín había logrado. Claro. Sí. Cuando miraba la gráfica, era como decirte, era una línea acá arriba y todas las demás líneas acá abajo.
Sí, ganó por más de 250,000 votos.
Correcto. Eso es correcto, fue una cosa dramática. Así que ahí, por eso digo que es un laboratorio para decir, pues ese tipo de campaña hay que mirarla como referente, ¿verdad? Y la del 2012, pues también, porque lo traes de menos 20 y pico a .001. Y así es. La del 16 también es interesante en ese sentido, pero antes de seguir para allá, en el 12, Facebook había seguido evolucionando. Ya en el 2012 comenzaron los teléfonos inteligentes, ¿ok? Ya teníamos teléfonos donde teníamos videos e imágenes que no tenemos en el 2008, pero todavía no se había masificado la red social como herramienta de comunicación pública. Y okay. entonces el peso electoral, que está en 40 plus, a veces 50 plus en Puerto Rico, no gozaba todavía, no solo de no tener el teléfono inteligente, de no saberlo utilizar a capacidad. No existía la cultura que hoy en el 2020 existe, de que en el teléfono inteligente se hace casi todo en Puerto Rico, ¿verdad? Comunicaciones, contenido, tú tomas decisiones, tú votas en encuestas, tú hasta haces transacciones personales, comerciales, de todo, haces todo. Eso no existía en el 2012. Así que el 2012 sigue usando los métodos tradicionales de comunicación, se enfatizó un poco más dirigido a los sectores más jóvenes que estaban empezando a evolucionar en el mundo de las redes sociales. ¿Okay? Así que esa fue la evolución. Yo te diría que ya hoy en el 20, mirando hacia atrás, evidentemente la transición en ese aspecto se ha completado. Ya hoy en día, a pesar de que todavía la televisión y la radio siguen siendo una herramienta fundamental de comunicación pública, porque la gente sigue viendo televisión y en los carros la gente solamente puede escuchar radio, ¿ok? Uh-huh. A pesar de que yo sé que existe Spotify y Pandora para la gente más joven, pero el ciudadano promedio en Puerto Rico, cuando va conduciendo, lo que escucha es radio, AM y FM. Claro. ¿Okay? Y en su casa, a pesar de que tiene el teléfono, sigue viendo las noticias en televisión, siguen viendo la novela, la película de las 7, programas de entretenimiento por la tarde, cuando estás en el médico, te tienen un televisor viendo el show de las 12, viendo esto y lo otro. Así que el televisor sigue siendo un medio poderoso de comunicación, uh-huh, y la radio también. Pero dicho eso, lo que sí ha quedado dramáticamente atrás es, por ejemplo, el periódico. El periódico era una herramienta de comunicación importantísima. Yo empecé en la política en 1979. No te asustes, a lo mejor tú no habías nacido. Y a lo mejor la mayoría de los lectores o radioescuchas de esto no habían nacido, uh-huh, en este podcast. Pero a pesar de que soy viejo, no soy tan viejo cronológicamente, pero sí en millaje. Cuando yo empecé en el 79, jovencitito en este proceso, que fue un hobby para mí en realidad, el periódico era un elemento fundamental de la política por dos razones. Porque lo usabas para comunicar anuncios, pero también lo usabas para comunicar información en el proceso de noticias. O sea, ajá, la gente leía mucho el periódico en términos de enterarse de las noticias. Además de verla, porque la televisión siempre ha sido un noticiero tipo telegrama, bien corto, bien escueto. No hay espacio para explicar. Ajá. Y entonces el periódico, tú podías explicar las cosas, podías redactarlo con más amplitud. Por lo tanto, aunque tiene su limitación también de espacio, ¿verdad? Pero es más que... Así que el periódico tenía un valor importante. Tú lo recibías en tu casa todavía, todas, claro, las mañanas. Claro. Yo repartí el periódico de jovencito. Así que el periódico era parte esencial. Hoy en día, como herramienta de comunicación política, el periódico prácticamente desapareció. Desapareció porque aunque todavía comunicas noticias por periódico, el periódico ya es digital.
Claro. Exacto. Que no tiene el mismo efecto que tenía.
Entonces, sí. Ya el papel ya casi no tiene efecto. Entonces, ya tú no puedes poner anuncios políticos en el periódico de papel. Claro, ahora existen entonces los inserts que tú colocas en Endy y en Vocero, donde insertas un insert de 5 segundos, 10 segundos de un anuncio, ¿verdad?, político, uh-huh, porque la gente va a ir a esa plataforma.
Mira, lo va a ver.
Claro, pero de nuevo, lo que estoy planteando con esto es que donde termina esta ecuación es que nos estamos moviendo dramáticamente al mundo digital. No tengas, sí, duda. Hoy en día, la tercera fuerza secuencial de una campaña política ya es el mundo digital en todas sus manifestaciones. Como acabo de mencionar, está la manifestación de tú aprovechar esa herramienta que era el periódico y ahora es digital y colocar un insert. Pero hoy en día, la manifestación más intensa del digital es las plataformas. Entiéndase, el número uno en Puerto Rico, no hay duda, es Facebook, 90%. Okay. No hay quien compita con eso. Y sobre todo porque Facebook ya ha logrado colocarse dentro de lo que le llamamos 50+, que es, claro, donde está nuestro peso electoral en Puerto Rico. Y entonces, porque Puerto Rico, pues como tú bien sabes, es una sociedad que estamos envejeciendo, ya se pasó la curva de natalidad y mortalidad, y por, uh-huh, lo tanto somos una sociedad que estamos envejeciendo. ¿Y qué pasa? Que entonces eso tiene peso. Facebook es la plataforma número uno. Obviamente Instagram te coge ese segmento intermedio de la sociedad, claro, 30, 40, ¿verdad? Y lo encuentras en Instagram, pero tiene sus peculiaridades de cómo es que se usa. Y ustedes, los que me escuchan, y tú, Leroy, saben mucho mejor que yo cómo es que se usa y cómo es que se comunica, que es distinto a Facebook.
Y son funciones distintas, es mucho más visual. Y eso sí, creo que a lo mejor tú me corriges en ese aspecto, pero me parece que Facebook, el ciclo de 24 horas de noticias, que yo sé que en política y estrategias políticas es bien importante, Facebook creo que todavía lo sigue dominando más que Twitter y que Instagram.
Oh, sí, sí. Y curiosamente, y esto es razón sociológica sin estudiar todavía, en Puerto Rico el Twitter es 0.5%, es nada. En Estados Unidos es inmenso. Ahora, en Puerto Rico el Twitter, a pesar de lo chiquitito que es, tiene un impacto por quienes están en él. O sea, claro, la prensa está en Twitter, los artistas están en Twitter, los opinion makers están en Twitter. Así que una estrategia política tiene que contar con eso, no para masificar mensajes, pero sí para comunicar ciertas cosas que quiere que se discutan públicamente o que se sepan o que se corrijan. Así que tiene un uso, hay que saber cuál es ese uso, tiene las limitaciones que conocemos de los caracteres, etcétera y demás.
Claro.
Hay que saber, yo no soy tuitero porque la verdad que se hace difícil para mi generación escribir en Twitter y resumir, abreviar y que a la misma vez se entienda. Pero es una herramienta que está ahí. Ahora, Facebook es la herramienta ya hoy en día dentro del mundo digital por excelencia en Puerto Rico en comunicación política. Pero seguimos teniendo la televisión y seguimos teniendo la radio en primera y en segunda instancia. Así que por eso, a la misma vez que te digo que hay un cambio dramático en el proceso político, todavía hay unos elementos de transición, porque todavía no ha llegado el día en que la televisión y la radio no sean el primer medio de comunicación para una campaña política. Pienso que eso va a suceder en el futuro. A lo mejor ya yo estaré bien viejito, pero pienso que eso va a suceder.
Okay.
Que la sociedad va a seguir evolucionando. Claro está, eso significa que, a diferencia de la televisión, uno tiene que, en una campaña política, diversificar las comunicaciones. Tienes que diseñar diferentes productos para diferentes mercados, porque los tienes al frente tuyo todos a la misma vez. Y el elemento de inmediatez, que es un elemento que no es fácil para manejar en la política y que es característico de las redes sociales y es un elemento generacional, ¿verdad? Entre tú y yo, o tal vez alguien más joven que tú y yo, hay una diferencia dramática en ese aspecto de la inmediatez. Y yo lo vivo en el equipo que estoy colaborando de voluntario ahora con Miguel Romero, porque todos son mucho más jóvenes que yo. Y entonces, por texto, se escriben, primero que escriben muy rápido. Segundo, que se escribe muy monocromático, escueto, expresiones escuetas. No hay detalle. Sí. No hay espacio para el contexto de las cosas. Y muchas veces yo termino diciendo, tenemos que hablar por teléfono. O sea, yo no puedo explicar la razón de tal decisión en un texto. Yo no puedo explicar el contexto de por qué esto se tiene que hacer así en un texto. Estaría 20 minutos redactando un tratado.
Claro, claro.
Y de marketing. Así que siempre les digo, tal cosa, llamada en 30 minutos. Y entonces ahí se verbaliza. Mira, esto es así, por esta razón, esta razón, esta razón. Y entonces, ¿verdad? Todo el mundo me entiende. Pero yo voy observando, porque de nuevo, ¿verdad? Yo voy de salida y esta nueva generación viene entrando. Yo voy observando cómo esta nueva generación viene ya inherente en sí misma con la herramienta de la inmediatez. O sea, esto hay que hacerlo rápido, esto hay que contestarlo enseguida, esto se tiene que abordar rápido. Años atrás, del 2008 para atrás, las cosas tomaban su tiempo y nadie pensaba ni pretendía que tú contestaras un argumento de un oponente a los 5 minutos. No,
claro.
Como rápido, como algo exitoso, era la mañana siguiente. Y yo recuerdo escuchar observadores o analistas, de los pocos que hay en Puerto Rico, porque hay muchos que dicen ser analistas, pero pocos que lo son, que cuando en el 2008 y en el 2012 nosotros teníamos lo que se llama el rapid response, que era eso mismo, reaccionar a algo rápido. El rapid response es para el día siguiente por la mañana. Y yo escuchaba a los analistas alabar nuestra capacidad de respuesta rápida.
Al próximo día.
Recuerdo que decían, ese equipo está molado, ese equipo está a 1,000 por minuto, se ve que hay organización, se ve que sabe lo que están haciendo, están preparados. Mire, son las 7 de la mañana y ya esa gente está allá afuera contestando.
Ahora no.
Sonrisa, claro, veo tu sonrisa. Estoy hablando del 2008 al 2012, veo tu sonrisa. Miramos el 2020 y digo, Dios mío, 12 horas más tarde, ¿de qué estás hablando?
Sí.
Los muchachos que están conmigo en la campaña de Miguel, lo que me dicen, licenciado, no, es que tú hay que contestarlo ahora. Oye, pero ¿cómo que ahora? Es que tal cosa, hay que buscar la información. No, hay que avanzar. Es que esto hay que contarlo rápido, porque es que ese mundo virtual, ese mundo cibernético.
Es así.
Es el momento. Pero claro, me preocupa, mirando al futuro, que esa inmediatez derrote rigor, derrote contenido y, más importante, derrote la verdad. Y esto lo voy a hacer con mucho respeto, aprovechando el privilegio de tu espacio para hacer esta comunicación pública a la sociedad que escucha. Uh-huh. Ninguna sociedad libre y democrática puede prevalecer y garantizar sus derechos fundamentales si toma decisiones a la ligera. Todo el que toma decisiones a la ligera está más propenso a cometer errores. Hay errores que se enmiendan, pero hay errores graves que perduran y que se mantienen para siempre con nosotros. Yo creo que en una sociedad que estamos acostumbrados, y la generación de ustedes que viene detrás de mí, que ya están todavía más acostumbrados a la democracia, a la libertad que vivimos en Puerto Rico y que somos parte de Estados Unidos y de la constitución que garantiza esa libertad, esa democracia. Y como decimos en Río Piedra, la generación de ustedes y de mis hijos mayores, they take it for granted. Ellas la dan por sentado, la han vivido de siempre. Yo no soy tan viejo, pero conozco la naturaleza de lo que era antes y lo que es ahora, y cómo nuestra sociedad y todos los Estados Unidos y una parte de los países del planeta tenemos un privilegio que otros países no tienen, que es la libertad del ser humano individual, ¿okay? La libertad colectiva y una sociedad ordenada y democrática y balanceada. O sea, aquí las disputas no se resuelven en la calle a tiro limpio, ni se resuelven secuestrando gente, ni se resuelven poniendo bombas, ni se resuelven forzando a las mujeres a ponerse un velo, a no guiar un carro, a no poder votar, a apedrearlas porque cometieron un delito. O sea, comparémonos para que valoremos lo que tenemos. Comparémonos con Medio Oriente, comparémonos con India, con China, con lo que queda, con Rusia, que todavía quedan unos vestigios. O sea, miremos Corea del Norte, miremos esas sociedades donde no hay libertades individuales como aquí, ni derechos civiles como aquí, ni democracias estables como aquí, donde se respeta la voluntad de la mayoría en las urnas, donde se respeta la opinión disidente, ¿verdad? Y todavía tenemos mucho que aprender y que crecer. No digo que seamos perfectos. Hay mucho que evolucionar. Pero si miramos hacia el lado, estamos mucho más adelante de una porción del planeta. Entonces, a pesar de lo que nos falta por caminar, valoremos lo que tenemos. No pensemos que estamos en la era de las cavernas. Y entonces, para valorar lo que tenemos, pienso que el mundo cibernético que se avecina con intensidad a nuestras vidas, a través de ustedes, los más jóvenes, y los que vengan detrás de ustedes, que no han nacido todavía, me preocupa ese criterio de la inmediatez como prioridad por encima de la verdad y del rigor. Y veo que esa generación llega a una conclusión sin mirar la parte del medio. ¿Qué método usé para llegar a esa conclusión? Porque en ciencia tú puedes llegar a una conclusión, pero si el método que usaste es incorrecto, esa conclusión no es correcta, aunque te parezca que lo es. Si el método está correcto, aunque no te parezca correcta, la conclusión sí debe serlo. Así que cuando impera la inmediatez y la rapidez y no el rigor, entonces puedo dar por bueno muchas cosas que se dicen que probablemente no son ciertas o no son buenas. Claro. Porque no mire el rigor y no mire la forma, el análisis de cómo yo llegué a esa conclusión, sino que simplemente alguien lo escribió y yo asumo que es correcto y me voy detrás de eso ciegamente. Y así es como se pierde la democracia, así es como se cae la libertad individual, porque alguien oculto, oye, hablemos de los haters, hablemos de los hackers, hablemos de esas personas que su vida es confundir a los demás, o tergiversar la verdad, hasta fabricar videos, alterar fotografías, colocar la imagen de personas en sitios que no estaban para hacer creer cosas que son falsas, manchar reputaciones, fabricar casos. Pues mira, desgraciadamente la tecnología, que tiene muchas cosas buenas, tiene esas deficiencias, se presta para esa manipulación, la comunicación escrita y la visual. Claro. Y si no tenemos rigor y nos dejamos llevar por la prisa, somos presa, caemos víctimas de cualquiera que tenga intenciones malvadas.
Así que, a veces entonces, tocando un punto en ese renglón, el candidato o los candidatos a la posición que sea, pero generalmente las posiciones más importantes, San Juan, comisionado residente, gobernación, o sea, responden tan rápido, ¿verdad? Y cuando emiten esa respuesta, no necesariamente es muy correcta. Entonces, para eso tienes todos esos otros personajes que tú mencionas, que si los haters, que si las cuentas falsas de Twitter, correcto, etcétera, etcétera, que hay un montón de ellas. Entonces, cogen esa respuesta que diste rápida y te destruyen.
Y entonces ese candidato en aras de caer en la cultura de la inmediatez, comete el grave error de hacer, dar ese paso y después tiene que vivir con ese error.
Claro.
Por eso es que mencionaba que una campaña bien organizada y bien disciplinada tiene que aguantar la tentación de la inmediatez. No es caer en las 12 o las 24 horas, ¿verdad? Porque, de nuevo, estamos obligados a caminar con la evolución, pero hay que caminar con la evolución con cierto rigor y con cierta prudencia. Es, sí, tengo prisa, pero la prisa no puede derrotar la calidad de lo que voy a hacer y el contenido de lo que voy a hacer. Así que tengo que buscar los métodos para estar más alerta, tener más personas colaborando y buscar que la respuesta que dé dentro de lo rápido que pueda hacer sea la correcta y minimizar los errores, porque tienen un costo, ciertamente. Y a veces personas buenas pecan de desinmediatez y a lo mejor cometen un error de buena fe y son juzgados injustamente después al paso del tiempo y pierdes un buen aspirante político porque pasaste juicio sobre él, le pegaste un sello, un vellón y lo mataste políticamente, lo anulaste. Y después resulta que esa era gran persona. Y porque un día dijo tal cosa por prisa y quiso decir otra y era fácil de sacarla de contexto, entonces ya creó una bola de nieve donde todo el mundo lo tildó de, ah, mira, ese corrupto, mira, ese tipo discrimina, o ese tipo odia esto, aquello, lo otro, y que lo hemos visto recientemente. O sea, ahora resulta que el issue racial, por decirlo así, está de moda. Pues mira, para mí el issue racial ha estado de moda toda la vida desde que yo nací. Eso es un problema social que tenemos todos los seres humanos desde siempre. Y si miramos para atrás la historia, ¿verdad? Veremos cosas de horror. Pero esa es la historia. Uno no puede cambiar la historia. Tiene que aprender de ella y evolucionar con ella.
Y no cometen los mismos errores.
Claro, pero lo que yo quiero decir con esto es que no podemos pasar de lo sublime a lo ridículo. Entonces hay que tener un balance en ese análisis histórico y social, ¿verdad? Y ver la vida en su contexto. Entonces no podemos permitir que la inmediatez, la prisa y el juicio rápido nos hagan cometer injusticias que nos arrepintamos en el futuro. Porque entonces, cuando tú vas a juzgar el racismo, porque, ¿verdad?, ese es el tema del momento, pues sí, hay que erradicar el racismo, pero hay que saber cómo se hace. Tampoco se hace a la ligera. Tú no eres quien para pasar juicio de tu vecino, porque probablemente tú mismo, sin saberlo, en tu idioma cotidiano, en tu conducta cotidiana, porque te criaron así en tu casa sin saberlo, haces expresiones o acciones que tienen alguna connotación racista y tú mismo no te das ni cuenta. No te das ni cuenta. Y en Puerto Rico, más que en Estados Unidos, porque Puerto Rico es distinto. Como somos una raza mezclada, todos nosotros no nos vemos como blancos o negros. Solo nos vemos de otra manera y por lo tanto, y uso un ejemplo bien fácil. Toda mi vida, desde mi infancia, sobre todo en el campo, de cariño, la esposa le decía al esposo, mi negrito, mi negro. Y la esposa a la esposa le decía, mi negro y mi negrita. Y es una expresión de amor, de cariño normal. La connotación histórica, habría que hacer un estudio de ¿verdad?, para saber por qué. Pero estoy hablando de un hecho de la vida real, claro, como la cosa más natural del mundo. Pues entonces, esta generación joven, este es el ejemplo que doy, no puede ahora, por ejemplo, de momento, mirar a alguien, a un tío mío que tenga 80 años. Estoy haciendo un ejemplo hipotético. Todos mis tíos fallecieron. Pero me acuerdo de un tío que lo decía. Mi negri, ven acá. Paz, descanse. Vengan unos jóvenes hoy y ponle que mi tío estuviese vivo y está parado en Plaza Las Américas. Y le dice a Titi, negri, ven acá un momento para que veas esto. Y vienen estos y dicen, mire, usted, racista, parece mentira, arréstenlo, métanlo preso. ¿Me entiendes el concepto?
Claro, claro.
Que comunicar. O sea, nuestros jóvenes tienen que entender que así no es la vida. Así no funciona el ser humano. Así no, los seres humanos no somos máquinas. No somos computadoras. El ser humano no es blanco y negro. El ser humano, la mayor cantidad de la vida de un ser humano es gris. El ser humano es subjetivo, arbitrario y caprichoso por naturaleza desde su creación. El ser humano es subjetivo, no es imparcial. Y yo tuve un foro esta semana del Colegio de Abogados. Tuve el privilegio de ser miembro de una comisión especial del Colegio de Abogados que tocamos el tema de los jueces. la parcialidad o imparcialidad de los jueces. La gente percibe que hay jueces parcializados, que son malos jueces o que son políticos. Y discutimos 10 personas peritos en las materias. Y los elementos de uno de ellos, Emanueli, que hizo su tesis doctoral en esto, es el ser humano desde que nace por su naturaleza es parcial. No existe la imparcialidad en la naturaleza humana ni en el cerebro humano. El ser humano se educa y camina y se cría y evoluciona buscando un grado de imparcialidad frente a los demás, pero no está innato en sí. Así que yo no puedo pretender de otro lo que yo no tengo. No existe un ser humano imparcial en el mundo. Yo tengo que buscar grados, grados, por eso es que te digo que somos grises, grados de objetividad y grados de imparcialidad y grados de respeto. Porque yo puedo tener una relación contigo de amistad de una vida y hacernos chistes entre nosotros y tener una conversación casual entre tú y yo, que es normal, que entre nosotros es común y corriente en nuestra crianza, y no puede venir un tercero que no sabe el contexto ni la relación nuestra a juzgar nuestra conversación y decir, Ángel, tú eres un grosero y tú eres un racista. Y tú eres... No, eso no funciona así. Ese no es el contexto humano. Y uso estos ejemplos porque precisamente el mundo de la política, que es una vitrina, los políticos están expuestos al juicio de todo el mundo. Uh-huh. ¿Okay? No podemos, estas nuevas generaciones y estas herramientas, estas plataformas digitales de inmediatez, pretender juzgar a todo el mundo y adjudicar todas las controversias como si fueran computadoras al instante, sin análisis, sin ponderación, sin profundidad y sin contexto. Es decir, mira, no, lo que fulano le dijo a Mengano, en el contexto de ellos eso no es nada malo. Hello, por favor. Y cuando yo te he hecho a ti un chiste de tal cosa y entre tú y yo es algo normal, hay algo, yo tengo panas míos, amigos de toda la vida, de raza negra, que ellos mismos, ¿sabes?, su naturaleza humana, y son gente viva, alegre, feliz. Uno de ellos muy activo en redes, que es como mi hermano, y él mismo dice, aquí estoy, el negro sudando por las mañanas para estar fit, y eso para él es normal, ¿entiendes? Se siente contento, cómodo con eso, todo el mundo a su alrededor, su amistad, su familia, y nadie puede decir ahora, ay, eso no se dice en voz alta, fulano, mira, hables de eso.
Y ahora que ahorita tocaste un término, o sea, el gris, y a veces obviamente eso lo vemos o se ve políticamente hablando como que, o sea, si un político se mantiene gris en una zona de... Sí. Pues, bueno, tú me entiendes.
Claro, tú me estás entendiendo.
Actualmente, o sea, político que se proyecta en esa zona gris.
Sí.
¿Cuán adverso o negativo es en términos mediáticos para él o ella?
Pues tristemente es peligroso, y eso es parte del problema de la democracia, que en la ciudadanía, como empezamos al principio, el elector es el que no coopera para que la política sea mejor, porque el elector premia lo que no debe premiar y no castiga lo que debe castigar. Cuando un político se expresa de una manera que no es blanco o negro, pero lo que está expresando es lo correcto y lo justo, oye, valóralo, porque está siendo honesto y te está diciendo la verdad. Y eso, okay. Eso es más importante que tu afán de decir, no, pero dígame, ¿es cierto o es falso? Bueno, pues es que hay cosas que no son ni ciertas ni falsas. O sea, tú me puedes hacer una pregunta de momento, digamos, en un interrogatorio, que no es ni cierto ni falso, porque tiene una explicación. Y yo he tenido como abogado, yo soy abogado litigante, he tenido situaciones con testigos que le he dicho, mire, usted le van a hacer esta pregunta, pero esa pregunta, el abogado le va a insistir en que diga sí o no, pero esa pregunta no se puede contestar ni con un sí ni con un no, porque la respuesta correcta, la verdad, está en el medio. Entonces hay que usar, y estoy hablando ya del mundo legal, estrategias, ¿no? Usted va a decir no y va a explicar por qué. Porque el abogado espera que usted diga sí. Y cuando usted diga no, el abogado se va a sorprender y usted va a explicar. Y claro, cuando la explicación, todo el mundo, el juez y todo, va a entender. Ah, es que no era ni no, ni era sí, fíjate. Porque hay abogados que lo hacen así, en un interrogatorio. No, yo no quiero que me explique. ¿Es sí o no? Blanco y negro.
Sí, es más fácil.
Sí, pero también tiene un propósito, tiene una agenda detrás. Estás forzando una verdad que no es verdad. Estás forzando a fabricar una verdad, porque quieres tu verdad. Pero como digo ahorita, el ser humano no es objetivo. Tu verdad no significa que sea la mía, y ni la tuya ni la mía significa que sea la correcta. O sea, la verdad es relativa, la verdad no es absoluta. Y de nuevo, esto tiene matices, ¿verdad? Cuando una persona mata a otro ser humano, pues hay un hecho que no requiere ningún otro análisis. Una persona le quitó la vida al otro. Y se supone, yo soy católico practicante, y todos los cristianos somos iguales, ¿verdad? No le podemos quitar la vida a otra persona, por todas las, además del pecado mortal que eso es, el delito que eso es, y la parte moral de que quién soy yo para quitarle la vida a otra persona. Y claro, todas esas situaciones, ¿verdad? Así que alguien puede pensar livianamente en este mundo moderno que eso es blanco o negro, que le quitaste la vida, le quitaste la vida. Parcialmente sí, pero parcialmente no. ¿Por qué? Porque ahora te lo voy a complicar. No es lo mismo que yo le quite la vida a un ser humano arbitrario y caprichosamente sin justificación ninguna, a que esa persona tenía un cuchillo, me lo tenía en la punta del cuello, me iba a degollar, ¿ah? Y yo encontré en el piso un cuchillo y lo agarré así y se lo enterré por aquí para salvar mi vida. ¿Ah? Yo le quité la vida a él, pero ¿cuál es el contexto?
Fue defensa propia.
O se la quité para defenderme porque mi mamá me estaba él a mí, porque él se metió a mi casa a asaltarme, ¿ah? Y venía con un cuchillo, me encontró de frente, me tiró al piso, el cuchillo estaba aquí. Pues era, me iba a quitar la vida, y era un ladrón, y yo le entré el cuchillo para salvar mi vida, además de que estaba dentro de mi casa. Pues entonces no es lo mismo, yo voy por ahí, cojo una pistola y viciosamente le quito la vida a un ser humano, ah, yo estoy en mi casa, me van a matar, y yo tengo que defenderme y matar a otra persona. Por lo tanto, ese blanco o negro siempre va a tener un gris, claro, que es claro. El contexto del porqué de las cosas. ¿Bajo qué circunstancias eso pasó? ¿Qué pasa? Eso para explicar todo lo que explico ahorita del racismo, la modernidad, la inmediatez y la política. Porque entonces un político honesto, un político recto, ¿ok? No te va, no, el que te contesta con prisa y sin mucha explicación para complacer al que lo está escuchando y lo hace adrede porque sabe que eso es lo que los demás quieren escuchar, ese político es hipócrita. Uh-huh. Y ese, lejos de ser premiado, debe ser castigado. Y nuestro lector no siempre entiende eso. Nuestro lector, tristemente, premia a ese porque contestó lo que quería escuchar el elector. Pero lo está engañando, le está mintiendo, es hipócrita. Y a lo mejor otro que le contesta, no, eso no debe ser así. Dice, ah, mira este tipo, ve, este tipo no nos quiere, no nos quiere ayudar, mira lo que contestó, parece mentira. Oye, ese probablemente es el honesto, el que te está diciendo la verdad y el que sabe qué es lo que hay que hacer, que no es lo que te dijo el otro. Entonces el lector no hace ese juicio valorativo, no hace contexto, decir, mira acá, pero ¿por qué este me dice que sí? ¿Por qué este me dice que no? Explícame. Entonces la inmediatez me derrota la herramienta de explicar.
Eso sí, no es sí, porque es que yo pensaría que, o sea, no pensaría, yo me parece que funciona de esta manera. Si X candidato me contesta directo al grano, uh-huh, yo y ese yo ya automáticamente la internalización de esa en la mente de los votantes, uh-huh, sería, no, pues si me contestó así de rápido va a implementar X proyecto, va a impulsar X cosa, pero no necesariamente funciona así. Hay un proceso.
Probablemente te está engañando, probablemente es el hipócrita más grande y suena sí, precioso sí. Y ese es el que no debe ser. Sin embargo, otro que de momento titubea y se queda pensativo unos segundos, dice, bueno, lo que, y te usa vocabulario como, bueno, lo que pasa, déjame explicarte, porque es que no necesariamente es así, déjame decirte. Uh-huh. A lo mejor esto le dice, ah, este tipo no sabe lo que quiere, este tipo titubea, este tipo no sabe hacerlo, no, este no sirve. Error. Probablemente ese es el correcto, porque ese sabe que lo que el elector está pidiendo es algo bien complicado de hacer. Y que hay que explicarle al lector, mire, usted me está pidiendo que yo, déjame que ejemplo puse rápido, usted me está pidiendo que yo, algo bien, bien fácil. Las carreteras de San Juan son un desastre, los hoyos en la carretera. ¿Tú vives en San Juan, Leroy?
En Guaynabo, sí, pero okay, corro, pues, pero corro en San Juan.
Las carreteras de San Juan son un desastre, eso es box sí. Ok, pues tú sabes, porque lo estoy manejando con Miguel Romero.
Sí.
Eso es un issue bien importante para el próximo alcalde. Pero, oye, Nadie puede decirte que juramente el día 10 de enero y el día 15 toda la cartera está reparada.
Exacto.
Hello, ¿verdad? Entonces, pues un elector le pregunta la cartera y el que viene dice, usted cuente conmigo, al día siguiente se va a acabar el problema de los hoyos de la carretera. Y el elector dice, ¡ah, ese es el que yo quiero! ¿Ves? Falso. El que dice, sí, esa es mi prioridad. Pero mire, eso toma 3 meses y toma por lo menos 10 millones del presupuesto y el municipio está en quiebra. Así que cuando yo llegue en enero, yo tengo que hacer los movimientos económicos para yo buscar dinero donde no lo hay, para poder contratar el servicio y tirarme la calle a pavimentar. Mi expectativa es que para verano todo esté resuelto. Pues ese que te contesta eso, que por cierto, para que me lo acabo de inventar, de ejemplo, ¿sabes? No es que
esto sí, sí.
Pero es fácil de dibujar. Ese que te dice eso versus el que te dijo ahorita, esa es prioridad y al día siguiente yo voy a resolver ese problema. Este otro es el correcto, este es el genuino. Y entonces volvemos al punto principal de la pregunta. La inmediatez en el mundo de redes sociales a veces derrota esa honestidad, esa verdad, esa explicación, ese contexto, porque busca el Twitter de 4 palabras. Sí, lo voy a hacer. ¿Ve? Ah, pues es el que yo quiero. Es el que te...
No. Sí, porque es la respuesta colectiva que se desea. Y entonces, en tiempos actuales, sé que sí. Está sumergido en la candidatura a la alcaldía de San Juan con Miguel Romero. No sé si por el Partido Popular está Rosana.
Eso es correcto.
Y Manuel Natal y no sé quién.
La persona de Victoria Ciudad, de la persona de Proyecto Dignidad, no tengo claro quién
es. Ok, entonces, o sea, a eso es lo que voy. Han surgido nuevas opciones. Para distinto, ¿verdad? Proyecto sí. Dignidad es un partido, Movimiento Victoria Ciudadana es otro de los partidos, y obviamente pues hay candidatura independiente a la gobernación. En estas próximas elecciones se ha dado ese elemento y hay candidatos para comisionados residentes de esas nuevas opciones para la alcaldía de San Juan y para la gobernación. ¿Cuán complicado ha sido a tu, ¿verdad? Por tu experiencia, sí, para los candidatos de los partidos del PNP y del Partido Popular, incluso para el mismo PIB, que lleva muchos años? O sea, toda esta nueva cepa de candidatos, ¿cómo, en términos de estrategia, cómo tú lo ves?
Interesante, Leroy. Desde el 2012 comenzó ese fenómeno en Puerto Rico, de nuevo. Históricamente hacia atrás, siempre ha habido un movimiento mayor o menor de cambio político en Puerto Rico, ¿verdad? Los partidos que existen hoy no son los partidos que existían a principios de siglo en Puerto claro. Rico, después del cambio de soberanía. Ha habido evoluciones, ha habido creación de partidos y desaparición de partidos. Pero en ese devenir del tiempo, en esa trayectoria, del 2012 para adelante, que Luis Fortuño pasó una legislación para un poquito abrir las puertas a que hubiese más oxígeno social en el mundo político, fuera menos difícil crear tu propia línea de pensamiento y agruparte en alineamientos diferentes a los tres tradicionales que son mayormente ideológicos. ¿Okay? Hemos comenzado a tener ese experimento social. En el 12 lo hubo, ¿te acuerdas del partido del Coquí?
Claro.
Ese fue el primero, etcétera. En el 16 lo hubo porque repitió el Coquí y vino el PPT de los trabajadores, exacto. Así que ya hemos ido evolucionando, inclusive los candidatos independientes, como Lugaro, que no tenía partido en el 16, que era sola ella, sin una estructura. Y eso yo creo que va a continuar su curso. Y va a continuar su curso porque eso es parte de una transformación sociológica a nivel global. Uh-huh. El mundo cibernético, las redes sociales y el Internet han derrotado las barreras físicas del planeta. Han borrado las fronteras humanas. De yo soy de esta nacionalidad, yo vivo aquí, tú vives allá, y yo no sé lo que tú haces, ni tú sabes lo que yo hago. Vivimos mundos y culturas distintas, vivimos en planetas distintos. Eso se ha borrado. Y hay quien resume esto diciendo que ahora vivimos en una sola aldea, que se llama Planeta Tierra, ¿verdad? Para dibujarlo rápido.
Claro.
Por lo tanto, el intercambio cultural y sociológico es dramático. Y las tendencias y los movimientos sociales que antes empezaban en una esquina y tomaban años para moverse a través del planeta, el movimiento de los hippies de los 60 y derechos civiles, el movimiento conservador de los 80, esas cosas que antes tomaban años y venían aminoradas porque dependían de un movimiento distinto, ahora es al instante. Y eso, a veces son calcos idénticos, porque con el teléfono, me acuerdo el muchacho aquel que cantaba y bailaba en Corea hace como 10 años atrás,
sí, 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 sí.
Cantaba mucho y bailaba mucho, no me acuerdo.
Sí, 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 sí.
Oye, no pasaron 5 días que en todo el planeta la gente la cantaba y la bailaba.
Uh-huh. Y mira, el Gangnam Style, ¿eh? Algo así.
Y Despacito tomó una semana en verse hasta en Japón, y sí, cantarse sí, hasta sí, en Japón en español. O sea, por lo tanto, esa transferencia sociológica se da instantánea. Este movimiento de crear más opciones dentro de la democracia no es en Puerto Rico, es global, uh-huh, es global. En unos países se hace más fácil, en otros países menos fácil, porque depende de factores ya estructurales de las leyes y los procesos democráticos. En Puerto Rico, Fortunio en el 12, en la legislación que se hizo del 11 al 12, facilitó más el que los partidos emergentes pudieran existir sin tantos impedimentos. En otras jurisdicciones se hace más difícil. Así que eso va a continuar su curso y yo creo que eso es saludable, porque es eso o que baje más dramáticamente la participación. Puerto Rico es de los países con más participación electoral en el planeta. Y eso es saludable, uno, porque cuando tú eliges, tú sabes, todo el mundo tiene que conformarse porque todo el mundo tuvo la oportunidad. Ah, si usted se quedó en su casa, el que vota es el que decide. El que no vota no toma decisión, pero tiene que aceptar la decisión que el otro tomó, porque se levantó y fue a votar. Así que Puerto Rico tiene alta participación. Y yo creo que, aunque ha bajado un poco, se ha mantenido aún así la alta participación gracias a estos movimientos emergentes, que lo que hacen es mantener los electores asistiendo, concurriendo al proceso político y participando. Si no existieran, la participación seguiría bajando dramáticamente, porque el que esté inconforme con las tres opciones principales dice, no, pues si no hay una cuarta opción, simplemente me quedo en mi casa.
Claro, claro.
Es saludable. Y yo creo que eso va a continuar. Claro está. Recuerda que Puerto Rico tiene una particularidad que no tiene en otro sitio del planeta. Su issue ideológico, el estatus. Hasta que Puerto Rico no se resuelva el estatus, los tres partidos principales tienen una razón de ser. Y yo soy el primero que se lo digo a mis hijos y a mi familia. Yo soy estadista antes que ser PNP. Uh-huh. Yo soy PNP porque soy estadista. Y el PNP es un instrumento para yo lograr la igualdad de Puerto Rico, política, social y económica. Y el día que yo tenga la estadidad, pues yo seré otra cosa. ¿Entiendes? Lo que en ese momento represente mi apreciación de lo que debe ser el gobierno de Puerto Rico. Sí. Administrativamente, en términos de agenda, de prioridades. Pero, y eso va a llegar. Pero si yo no resuelvo el estatus, voy a seguir toda la vida dividido en tres tribus. ¿Y cuál es el problema del dicho de las tres tribus? Que sin quererlo derrota los criterios de buen gobierno. Porque todos los partidos o los dos partidos principales han tenido gobernantes buenos y gobernantes menos buenos. Uh-huh. Esa es la verdad en todos los partidos. Hay mejores y hay peores. ¿Ves? La diferencia es ideológica. Entonces, yo puedo tener un gobernante de mi partido político al que yo milito, que a lo mejor no ha sido el mejor del mundo en términos de ejecución administrativa.
Claro.
Y no hablo de corrupción porque ya son otros 20 pesos. Yo la
sí,
corrupción.
Sí, sí, sí.
Está hablando que no es tan eficiente, no es tan dirigente, no las pegó todas, no fue el mejor del mundo. La economía bajó, lo que tú quieras. Pero es de mi partido, es de mi ideología. Pero el otro partido tiene un candidato que es bueno administrativamente, oye, pero cree en la libre asociación. Pues tú puedes estar seguro, Leroy, que yo no le voy a dar el voto a esa otra persona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no puedo arriesgar mi futuro de mi ciudadanía americana y mi nombre permanente de Estados Unidos con otra persona solamente porque va a pavimentar las calles más rápido, va a recoger la basura mejor. ¿Por qué? Porque entonces viene envuelto con la ideología. Y la ideología es un problema más amplio, más peligroso y más permanente que recoger la basura, tapar los hoyos de la carretera, crear empleo. ¿Por qué? Porque en el lado ideológico está en juego mi libertad individual, mi ciudadanía, mi unión permanente y mi estilo y mi modo de vida. Y eso yo no lo puedo negociar meramente por una persona simpática que venga a hacer las cosas chéveres por 4 años, pero a cambio de que me diga, pues mira, mañana empezamos la transición a la República de Puerto Rico. Pues ¿sabes qué? Pues mira, fulano, yo tengo amigos en el PIB muchísimo, los adoro, hombres y mujeres brillantes, inteligentes, bien intencionados, bien capaces y bien amigos míos. Pero no puedo votar por ellos, porque yo no estoy dispuesto a entregarle la oposición de la independencia para Puerto Rico.
No, y ellos tampoco votarían por ti o por el... Sí, es exactamente el mismo.
Ahí se les acaba el oxígeno, que otro día podemos hablar de ese tema. Así que ese detalle es el que no permite que ese issue es el que mantiene vivo las tres tribus y no permite que otras opciones afloren y lleguen. Y te lo digo, otros grupos van a participar, pero ninguno va a llegar. Ninguno va a llegar. Porque Puerto Rico hoy, estadísticamente hablando, no estoy hablando ahora de sentimiento, estadísticamente hablando, es mayoritariamente estadista. Y eso no tiene ya reversa. Esa sociología ya no tiene marcha atrás. Yo sé que hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero eso está probado científicamente. Puerto Rico ya es abrumadoramente estadista. Y se seguirá viendo las urnas de aquí en adelante hasta que eso se resuelva. Pero obviamente, los sectores no favorecidos en ese lado van a seguir su batalla. Y yo lo entiendo, la democracia es así. Lo que quiero que entiendas es, y los que nos escuchan, que por lo tanto el tema ideológico va a seguir prevaleciendo en este proceso y los partidos principales van a seguir teniendo una razón de ser en nuestra vida política hasta que eso se resuelva. El día que eso se resuelva y se adjudique finalmente, yo te aseguro a ti que vamos a tener 8 o 10 partidos emergentes y entonces sí, esos partidos emergentes van a tener opción real de ganar elecciones.
Y una pregunta, ahora en este espacio, ¿tú crees que los candidatos actuales, meaning a la gobernación principalmente, el Partido Popular tiene unas primarias a la gobernación, que eso entiendo que no se veía o nunca se había visto, es la primera vez en la historia? Entonces, que eso es bueno para el proceso democrático dentro de la institución del partido, eso está súper bien. Entonces, ¿crees que los candidatos actuales a la gobernación han entendido lo que representa estas nuevas opciones, o sea, lo que hay detrás de y la razón de ser y el por qué?
Yo no estoy tan seguro de que todos ellos, y tú estás hablando de los 5, 3 claro. Y 2, yo no estoy tan seguro que lo entiendan por completo. Yo creo que algunos de ellos parcialmente pueden comprender livianamente, mira, eso es parte normal de la democracia, pero entender la naturaleza de por qué está sucediendo, el propósito y el espacio que eso tiene, que yo creo que es importante que lo tenga. Yo creo que algunos no lo entienden y más que eso pienso, con mucho respeto, a algunos les molesta. Y les molesta por razones pragmáticas. Y pienso que el que así es, el que así piensa, me demuestra que el bien individual para ese candidato está por encima del bien común. Porque vuelvo y te repito, te voy a dar un ejemplo del 2016 y un ejemplo del lado mío para ser justo y balanceado, ¿verdad? En el 16 había dos candidatos independientes, Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre. Uh-huh. Y todo el mundo sabía, era Vox Populi, pero obviamente yo lo corroboré científicamente, que Alexandra le drenó votos más al Partido Popular y Manuel Sidre le drenó votos al Partido Nuevo Progresista. Eso todo el mundo lo sabe. Pero hoy te confirmo que eso fue así. Entonces, ¿qué pasa? Es como si yo ahora me parara y dijera, pues yo tengo que, los candidatos y los partidos emergentes son buenos, pero no me gusta Manolo Sidre. No me gusta porque me quita votos a mí, ¿ves? Pero qué buena es Alexandra porque le quita votos a mi contendor. Claro. No solo eso es egoísmo y egocentrismo, sino que eso es una acción antidemocrática y una acción totalmente, tú sabes, en inglés es como que selfish, ¿no? Y eso dice mucho del carácter de un candidato. Esa persona no necesariamente es el tipo de persona que queremos para ser nuestros líderes.
Yo lo viví en el 2004. Casi nunca toco el tema, pero sí. Ya que estamos hablando de candidatos independientes, mi papá fue el candidato al Senado por acumulación independiente. gente que es Santiago.
Okay.
Y en ese entonces estaba, obviamente, Tomás Rivera Chats, era la campaña de Aníbal,
Correcto. Y los
etcétera. Entonces,
que
exacto.
ganó por punto bicicleta.
Exactamente. Entonces, mi papá solicitamos un recuento de votos. Yo no pude votar por mi vieja porque en ese entonces no cumplía con el requisito para tener mi tarjeta electoral. Así que no pude ni siquiera votar por él. Y entonces se pidió un recuento y en ese recuento le adjudicaron casi 20 mil votos adicionales.
Wow.
¿Okay? No prevaleció, pero yo sé lo que representa, ¿verdad? Pude vivir lo que es esos comentarios de por qué razón no debería ser y venía de un partido X. Y tú sabes, fue bien interesante, fue
Sí,
una dinámica bien
él
interesante.
sintiera amenazado por su espacio, lo iba a usar
Exacto.
un pretexto para atacarlo y justificar que no debería ser. Y yo
Exacto.
creo que eso no es un servicio desprendido a la democracia y al bien común, sino que es algo egoísta que a mí no me conviene. Y te digo más, tu papá fue un asunto más bien de carácter histórico, porque Chaco ha hecho lo mismo que hizo tu papá y la única
Sí.
diferencia es que ya estaba el escrutinio electrónico. Y entonces tu papá probablemente no tuvo la opción de tener funcionarios de colegio que velaran sus votos.
Tres funcionarios de colegio, tres
Claro.
funcionarios de colegio. Las
Que
redes sociales en el 2004
no existía
no
eso.
existían. Exacto.
La máquina, que fue algo que yo empujé desde que yo era legislador en los 90. Yo fui humildemente el primero que empecé el movimiento para traer a Puerto Rico el censor electrónico. Y hice las pruebas siendo yo legislador hace muchos, más de 20 años atrás. Y finalmente ahora en día, pues, existe y es full. Esa es la mejor herramienta de la democracia, porque tú no tienes que tener un observador allí para tú saber que los votos se van a contar como son. ¿Ves?
Claro.
Y por eso es que Chaco está electo, y Chaco es mi amigo y mi hermano. No es electo porque él sea mejor que lo que fue tu papá en el 2004, porque sea mejor que Lúgaro o Sidre, no. Él fue electo porque hay una máquina que se ocupa de que el voto se cuente correctamente y que sea transparente. La voluntad del pueblo está ahí. Así que eso es extraordinariamente positivo. Y por eso te digo que estos candidatos independientes y estos partidos emergentes se necesitan, tienen que estar, tenemos que respetar ese espacio. Me quite votos a mí o le quite votos al contrario. Hay que respetarlo y darle ese espacio. ¿Por qué? Porque aunque le suene a algunos un poquito gracioso, y lo digo con mucho respeto y con mucha firmeza, en algún momento, próximamente en el futuro, el estatus se va a resolver. Y una vez el estatus se resuelva, esos partidos, esos grupos de gente tienen que estar ya ahí maduros, porque van a ocupar un espacio fundamental en el nuevo espectro político y democrático de Puerto Rico para administrar a Puerto Rico, ¿eh? Como opciones reales. Y tenemos que haber tenido madurez para que existan, estemos acostumbrados y decir, pues mira, ahora yo puedo escoger un Manolo Sidre para que sea gobernador, ¿eh? Porque ya yo resolví el estatus, yo soy estado, yo no tengo problema con eso. O yo puedo escoger, digamos, ahora yo puedo votar por un Juan Dalmau para que sea gobernador, porque Juan es un abogado inteligente, es un muchacho con mucha sensibilidad social, con mucho balance humano, ha vivido, ¿verdad?, dificultades en su vida con su familia, su hijo, su salud, y entiende lo que sufre la gente, y es tremenda persona. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Tremenda
Sí.
y las características. Ah, pues yo puedo votar por Juanito. Ahora ya yo no tengo problema con eso. Ya yo resolví mi estatus, ¿eh? Ahí es que debemos aspirar a llegar. Pero lo que sí yo, con la misma honestidad, tengo que hacerle la salvedad a nuestro radioescucha y a nuestros lectores, es que eso no va a suceder inmediatamente ahora, porque el estatus se tiene que resolver primero. Y los que creemos firmemente en la ciudadanía de América y la unión permanente, no podemos ceder eso hasta que no se resuelva. Porque eso, Leroy, afecta a todo el resto de nuestra vida. Todas nuestras decisiones económicas y políticas se afectan todos los días por esa desigualdad que vivimos. Hablamos de discriminación racial y nosotros llevamos 100 años discriminados porque vivimos en Puerto Rico. Tú te mudas mañana a New Orleans y mañana tú votas por el presidente de Estados Unidos y por los congresistas y senadores y tienes libertad plena y derechos completos como ciudadano, completo, mañana con un pasaje de avión. Ahora, James Smith, que vive en New Orleans, americano de rubio de ojos azules, o negro de ojos verdes, no importa, se muda a Puerto Rico mañana y pierde el derecho a votar por el presidente y elegir congresista y senador, porque el discrimen es a todo el que viva físicamente en la isla. El discrimen es contra el territorio por no tener igualdad. Pues eso afecta nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso hay que resolverlo. Y no voy a desviar tu podcast en ese tema, porque eso tomaría una hora de conversación de hablar de los pros y los contras y cómo funciona. Pero es un issue tan importante que esto otro queda stand-by. Pero de nuevo, hay que darle espacio a la democracia. Claro, tenemos que seguir influyendo con ese proceso.
Bueno, pues Ángel, llevamos una hora y siete minutos, para ser exacto. Está espectacular. Creo que yo salí de muchas confusiones que tenía yo en mi mente, y espero que así los que han escuchado nuestro podcast, que ya sobrepasamos las 1,000 personas, puedan así también recibir ese grano, esa aportación, ese grano de arena. Así que Ángel, espero que podamos volver a dialogar pronto, a lo mejor antes de las primarias o después de las primarias, rumbo a las elecciones generales. Sí. Así que gracias por tu tiempo.
Sería bueno, sí, que nos veamos después de la primaria para comentar lo que pasó y hablar un poquito de eso con el mayor gusto. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo, Leroy, y con todos los que te siguen en tu podcast. Qué
bueno. Bueno, pues gracias, Ángel. Un abrazo. Que tengas un excelente día.
Dios los bendiga a ti, a todos y a tu familia.
Amén, amén.